Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en la historia de nuestra historia, hablando de un nuevo aniversario del derrocamiento del presidente Frondizi, 29 de marzo de 1962. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
¿Cómo no? Silvina, dice Felipe, excelente el programa. A lo largo de él me hiciste regresar a la infancia, a los domingos a la noche, cuando todos mirábamos Titanes en el ring. Siempre habitamos en los territorios de la infancia. Gracias. Y da algunas películas, Silvina, de la época de Caradagian, donde
cantamos algunas.
Buenas noches, ¿sí? Programa de Historia de Nuestra Historia, dice la respuesta del concurso. Quisiera saber dónde se puede conseguir la revista gratuita que mencionan en el programa, dice Carlos.
Cómo no, www.elhistoriador.com.ar. Gaceta Histórica, se ponen sus datos y la reciben todos los meses cómodamente su casilla de correo.
Bien, Carlos contesta también la consigna del programa.
Y el ganador es, como se diría, la entrega de los Oscar.
Silvia, que dice, hola Felipe, hola Roberto, soy Silvia de Berisso. Ahí van las dos películas, Titanes en el ring, ¿sí? Y Titanes en el ring contraataca. Les cuento que me encantó el programa sobre la historia del vino.
Muchísimas gracias.
Quise participar, pero puse mal la dirección.
Ah, bueno.
Espero tener más suerte esta vez. Me interesa el libro... Por dos razones, dice Silvia. Soy muy buena catadora.
Ajá.
Y además, soy hija de un viñatero de Berisso.
Pero qué grande.
Les mando besos a los dos.
Bueno, Silvia, te ganaste un ejemplar de Al Gran Pueblo Argentino Salud, mi último libro sobre la historia del vino. Vamos a llamarte, combinamos con vos para que lo puedas retirar. Nos comunicamos con vos por mail y ahí combinamos para que retires el libro. Un beso grande. La pregunta hoy es bastante sencilla. Vamos a preguntar cómo se llamaba el vicepresidente de Arturo Frondizi que renunció al poco tiempo de haber asumido, ¿cómo era el nombre de este señor que renunció, vicepresidente de Arturo Frondizi? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Nos pueden escribir a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. Tomar contacto con nosotros a través de Facebook, Felipe Piña, página oficial, Felipe Pigna, página oficial. Y como decíamos recién, se pueden suscribir a la Gaceta Histórica entrando a www.elhistoriador.com.ar para recibir nuestra revista mensual Gaceta Histórica, que ya tiene 80.000 suscriptores. Es totalmente gratuita. Van a tener información sobre museos, teatros, seminarios, cursos, talleres que se dan sobre la materia. Así que bueno, eso lo hacen a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
Bueno, hablando de libros, entonces hemos recibido del querido amigo Rafael Bielsa, Tucho, La Operación México, o Lo Irrevocable de la Pasión. Recordemos la famosa operación de Tucho Valenzuela, digamos, partiendo de la ESMA con la idea de los servicios de capturar la conducción nacional en México. Un libro, no leí todavía, pero seguramente interesante, del amigo Rafael Bielsa. Vamos a leer con muchísimo interés. Hernán Iglesias Sila, American Sarmiento, tras los pasos de un viaje que cambió la historia argentina, la presidencia de Sarmiento en los Estados Unidos, la tapa es muy ingeniosa, es un dólar con, en vez de tenerlo a Franklin, lo tiene a don Domingo Faustino Sarmiento, sería.
Sí, claro, un dólar sarmientino.
Un dólar sarmientino, hablando de Sarmiento en los Estados Unidos. Bueno, de Claudia Gil, que es una autora que ha trabajado mucho sobre los 70, Usos del pasado, ¿qué hacemos hoy con los 70? Un libro de los amigos del siglo XXI. Bueno, una reedición de un clásico, Historia de la música, de Pola Suárez Urtubey, nos ha llegado. Interesantísimo resumen, la verdad que en bastante pocas páginas un panorama de la historia universal de la música. De Ignacio Montes de Oca, Historia de la Argentina Olvidada. El tomo 2, en este caso, de la Revolución Libertadora al Kirchnerismo, 1955-2013. Y por último, la Sociedad del Trabajo, las instituciones laborales de la Argentina, 1900-1955, de Mirta Zaida Lobato y Juan Suriano. Bueno, estos son los libros que nos han llegado. Le agradecemos mucho a la gente de DASA, a la gente de Sudamericana, Random Sudamericana, y a la gente del siglo XXI que siempre nos manda sus novedades.
Ahora, historias de película.
Historias de película.
Un repaso por las películas que hicieron historia.
La película de hoy es un clásico de los años 70, del cine, nuevo cine español, que fue como la vanguardia del nuevo cine español, de las primeras películas de la transición española, Solos en la madrugada, una película notable de José Luis Garci, de 1978, con nuestro querido
José Sacristán.
José Sacristán.
Y es bueno el recuerdo, sobre todo en estos días, ¿no? Donde la desaparición de Adolfo Suárez, que fue parte de esa etapa,
la transición,
ha sido, ¿no?, tema, ¿no?
El padre de la transición, como se ha dicho, este político de derecha, centro-derecha, uh-huh, que fue el encargado de la transición. Y aquí, en esta película tan notable, justamente se recuerda, se habla de la cierta orfandad en la que cayeron los españoles después de la muerte del papá, ¿no? De ese papá tan tremendo, un padre... indeseable, por cierto, Francisco Franco, y el fantasma de la libertad, diríamos, ¿no? Claro, en términos de algunos, como querido Luis Buñuel.
Como era, no nos podemos pasar los próximos 40 años hablando de los...
Justamente, así que vamos a escuchar un fragmento. Recordemos que él era conductor de un programa nocturno en Radio Nacional de España o algo parecido, y vamos a escuchar fragmentos de aquel famoso monólogo de José Sacristán en Solos en la madrugada.
Estamos en 1977. Somos adultos. A lo mejor un poquito contrahechos, pero adultos. Ya no tenemos papá. A partir de ahora, y aunque sigamos siendo igual de minusválidos, vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar. Por la libertad, por la felicidad, por lo que sea. Para alguna cosa tendrá que servirnos el cambio, digo yo. Pues venga, vamos a cambiar de vida. A ti, Rosy, ¿qué te pasa? Que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta, ¿no? Pues fuera. Un buparlé con él y cada uno por su lado. Pero con dos ovarios, como si fuéramos mayores. ¿Y tú, Nacho, qué? ¿No te ha tirado siempre lo otro? Pues venga, guerra pa'lante, pero sin tapujos. Ponte la peineta y a ello, pero con dignidad, con la cara bien alta, que no pasa nada, coño. Vamos a ver, Andrés. ¿Tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿A qué esperas? ¿Que no puedes? Claro que puedes. Plántate. Plántate con Hernández, con Gil, con Troncoso, plantaros todos y pedir un sueldo digno. Ya verás cómo se acojonan los de la planta noble. Y a vivir como un ser humano y no como un robot. Y a estar con tus hijos. Y a charlar con tu mujer. O no. A la mierda la familia. Pero esta vez de verdad. Sin echar la culpa a nadie. Hay que comprometerse con uno mismo. Hay que tratar de ser uno mismo. Hay que ir a las libertades personales. Margarita de mi vida, ya no me sirve eso que me dices siempre de que te pasas la vida metida en casa, de que Vicente no te saca. ¿Qué pasa? Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere. Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. Se ha terminado eso de ser víctimas de la vida. Hay que vencer a la vida. Hay que tomar el mando en la cama. Hay que mandar a la mierda la parcela. Hay que devolver el televisor en color, ¿o no? Si lo que quieres es un televisor en color, cómprate el más grande que encuentres porque es lo que quieres. No ahorráis cuatro perras para dejárselas a vuestros hijos. Disfrutad de la vida vosotros porque es vuestra vida. Hay que empezar a tratar de ser libres. Yo también quiero ser libre. No tener que mentirme tanto. Sé que tengo que hacer algo. A lo mejor... escuchar. Escuchar más a la gente. O hacer un programa de radio para adultos. Para hablar de las cosas de hoy, porque... porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. No soy político... ni sociólogo. Pero creo que lo que deberíamos hacer es... darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. no debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos. Vamos a intentar algo nuevo y mejor. Vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros. Vamos por nosotros.
Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública.
A todo esto estábamos hablando de los sucesos previos a la caída de Frondizi, cómo se van sucediendo las presiones militares. Recordemos que Frondizi había tenido ya 30 planteos militares aproximadamente, planteos que incluían movilización de tanques y demás.
La expresión es bien de la época, ¿no? El tema del planteo.
El planteo, exactamente. Planteo. Y acá estaba en juego lo que se venía, que eran las elecciones del 18 de marzo de 1962, donde el peronismo podía triunfar no solamente, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Obtener la gobernación de Buenos Aires, lo cual era completamente inaceptable para los mandos. La otra palabra que se utilizaba muy frecuentemente era que los mandos estaban deliberando. Los únicos que deliberaban así sin problemas eran los mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros que querían deliberar tenían gravísimos problemas, pero estos tipos se la pasaban deliberando sobre nuestro futuro. Y resulta que los 12 comandantes más altos de las tres Fuerzas Armadas se reunieron en la Secretaría de Guerra y elaboraron el siguiente documento, que vale la pena leer porque es un poco el reflejo de lo que estamos hablando, ¿no? El descaro, la insolencia es la palabra que se ha usado generalmente del lado del poder, ¿no? Los insolentes somos generalmente los integrantes de los sectores populares, la gente del pueblo, pero acá estamos hablando de insolencia, literalmente hablando de gente que se cree con poder por encima de las instituciones e insolentemente le pone plazo, le plantea al presidente de la República qué tiene que hacer. Estos son auténticamente insolentes, ¿no? Leamos el comunicado de los insolentes, entonces, dividido por armas, ¿no? ¿Qué dice el ejército? ¿Qué dice la marina? Y qué dice la aeronáutica en torno a lo que tendría que ocurrir en el país según sus deseos, y desde ya los deseos del poder económico en Argentina, ¿no?
Ejército. Mantener en el cargo de presidente de la República al doctor Arturo Frondizi, condicionado a que gobierne con un gabinete de coalición que le será propuesto por las tres Fuerzas Armadas y el plan de acción que en su oportunidad se determine, concretado en un documento que se le presentará a tal efecto. En caso de negativa por parte del presidente, obligarlo al alejamiento del cargo, pasando la responsabilidad de la conducción del país a las Fuerzas Armadas.
Muy bien, muy clarito, ¿no?
Sí. Es lo que tienen.
Si le queda alguna duda a alguien.
Claro.
Leemos ese último renglón por si alguien se distrajo un segundo.
En caso de negativa por parte del presidente, obligarlo al alejamiento del cargo, pasando la responsabilidad de la conducción del país a las Fuerzas Armadas.
Muy bien.
Marina, que es opinión de la Armada que la solución de la grave crisis que vive el país es la voluntaria e inevitable renuncia del señor presidente de la Nación, lo cual permitiría su alejamiento manteniendo la vía constitucional. Si esta renuncia no pudiese obtenerse, es opinión que, como paso inmediato, debería constituirse un nuevo gobierno, que considerando la opinión del Ejército y de la Fuerza Aérea, con las cuales se mantiene estrechamente unida, la acata, aunque considerando que irán en aumento los graves problemas que sufre la nación. En caso de producirse variantes importantes en la situación, reverá su decisión, previo conocimiento de las otras fuerzas y procurando siempre mantener la unión que considera máxima garantía para la nación.
La crisis que vive el país, que dice la Marina, es que ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. La fórmula Framini-Anglada triunfó en la provincia de Buenos Aires y eso es lo que ellos llaman la crisis que vive el país, ¿no?
Sí, y aeronáutica propone mantener en el ejercicio de la primera magistratura al doctor Arturo Frondizi, condicionado a que gobierne con un gabinete de coalición con hombres escogidos de una lista que le presentarán las Fuerzas Armadas y el plan de acción que oportunamente se le concretará en un documento. En caso de negativa por parte del presidente, se lo obligará a alejarse del cargo, pasando la responsabilidad del gobierno a las Fuerzas Armadas. Ante la presencia de variantes importantes en la situación, revisará su decisión, dando previo conocimiento a las otras fuerzas, con el fin de lograr la unión de las mismas, considerado esto como premisa fundamental.
Bueno, sin palabras, ¿no? Esto dicen estos tipos que son, no sé cómo se puede calificar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Frondizi va a hacer lo que le piden de alguna manera, va a decretar las intervenciones en las provincias, propone un cambio de gabinete y acepta abandonar las políticas de desarrollo. A pesar de esto, la Marina no está conforme y, increíblemente, como una película surrealista, en medio de este berenjenal, llega el príncipe consorte de Inglaterra, el príncipe Felipe de Edimburgo, que trabajó toda su vida de marido, ¿no? Claro. Nunca hizo absolutamente nada. Y llegaba a la Argentina de visita, tipo, imagínate con lo que se encontraba. El hombre, en medio de este despelote, estaba el príncipe Felipe de Edimburgo, que igual le habrá pasado bien, seguramente. No creo que tenga ningún problema, ¿no?
Vino, creo que jugó al polo, si no me equivoco.
Esta gente que no tiene límite ya directamente, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la aeronáutica, le dice al presidente que para su seguridad le recomienda instalarse en la base del Palomar. O sea, para su seguridad lo metemos preso en el Palomar, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo mismo le dice a Onganía, que lo invita a instalarse en Campo de Mayo al presidente Frondizi, ¿no?
Se lo disputaban las fuerzas.
Exactamente. Bueno, entre esta situación ya gravísima, he jugado todo prácticamente, el presidente Frondizi recurre a uno de los generales más influyentes de las Fuerzas Armadas, que es un hombre de tradición golpista y con muy buenos contactos, que era el general Aramburu. Y le da este increíble documento. Estamos revelando algunos documentos muy poco conocidos sobre la caída de Frondizi. Este es un documento que le entrega Frondizi a Aramburu, redactado por él, ¿no? Redactado por Frondizi, que dice esto, que es verdad, aunque usted no lo crea.
Primero, el doctor Frondizi se compromete a quedar recluido en la residencia de Olivos, a no participar en actos públicos y a no ostentar su investidura más que en determinadas ceremonias patrióticas y previa autorización. Segundo...
Perdón, esto es increíble, ¿no? O sea, sí, que tu autoridad consista en ir a celebraciones patrióticas de un presidente, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, se ve que la ostentación de la investidura hacía mal.
Claro, exactamente. Y sí, no, no, por supuesto. Sí.
En el segundo caso, igualmente se compromete a no firmar decretos, mensajes, etcétera, que no aprueben o hayan sido previamente firmados por los secretarios militares. Y tercero, se compromete a sí mismo a reformar o derogar la ley de asociaciones profesionales, a establecer inmediatamente la representación proporcional, a expedir un decreto disponiendo la efectiva persecución del comunismo y todas aquellas tendencias políticas de índole totalitaria, entre las cuales
obviamente
se encuentra el peronismo.
Obviamente. Esto lo escribió Frondizi, señoras y señores. No sabemos si desesperado, pero bueno, uno tiene que tener cierta dignidad, ¿no? Hasta cierto punto, digamos. Pero bueno, así fue la cosa, increyendo, hay consultas, Aramburu se niega finalmente a mediar, lo va dejando solo, se va quedando solito este señor. Hasta que llega finalmente el ultimátum, el mismo 28 de marzo, llega este ultimátum luego de ocupar Radio Nacional y la Central Telefónica República, ubicada en Maipú y Corrientes. Ahí se le da el siguiente ultimátum.
Cumpliendo con el sentir de las Fuerzas Armadas en ejercicio, nos hemos dirigido al presidente de la República solicitándole su renuncia o alejamiento del cargo que ocupa. La respuesta fue negativa, por lo tanto, se lo hace responsable de la situación planteada y obraremos en consecuencia.
Bien, van a obrar en consecuencia, como se pueden imaginar, y ahí vendrá un interesantísimo análisis que hace aquella mente tan lúcida que fue la de John William Cook, que habla del equilibrista, ¿eh? La dificultad es del equilibrista, sobre todo alguien que no es equilibrista, ¿no? Porque el equilibrista se la banca, pero alguien que trata de hacer permanentemente equilibrio no es equilibrista, se le complica mucho, ¿no? Y esto, sí.
¿Sabés qué pensaba? Muchas veces se ha hablado de la oportunidad perdida con Frondizi. Lo que no se dice es cómo se tuvo la oportunidad.
Claro.
Porque, ¿viste esa cosa maravillosa? Qué macana, qué lástima que la Argentina perdió una oportunidad brillante. Uh-huh. Ahora, lo extraño no es que la haya perdido, sino que la haya tenido.
Exactamente. Y si la tuvo realmente, ¿no? Si la tuvo realmente en estas condiciones que estamos viendo, con este nivel de control, ¿no? Esto decía John William Cook sobre el golpe de 1962.
Es cierto que Frondizi calculó mal y pensó en un triunfo electoral de la UCRI, pero no puede subestimárselo hasta el punto de creer que, llevado por esa confianza, se encerrase voluntariamente en una alternativa drástica, buscando los beneficios inmensos que le reportaría la victoria, pero a costa de la catástrofe en caso contrario. Él creyó correr un riesgo calculado. Si ganaba, los golpistas se quedaban sin argumento y se convertía en el árbitro de la sucesión en 1964.
Digamos que la lógica de Frondizi era, según sus informes, que le iba a ir bien y que iba a ganar y que iba a terminar con las aspiraciones del peronismo, ¿no? Esto es lo que le ofrece a los militares. Déjenme participar, dejen que el peronismo participe en las elecciones libremente, que los vamos a derrotar y ahí voy a aparecer yo como el verdadero líder que va a estar al servicio de los intereses que ellos le están pidiendo, ¿no?
Si perdía por poco, imponiéndose en unas provincias y perdiendo cerca en otras, dice Cook, demostraba que la UCRI era el eje del frente reaccionario contra el peronismo y por eso, descartado como destinatario del apoyo popular, ahora se presentaba la UCRI como la fuerza del orden, la que evitaría el salto al vacío, como dijo Vítolo en las vísperas. Por fin, si los resultados favorecían netamente al peronismo, todavía se le abrían perspectivas para ampliar su campo de maniobra. En efecto, el respeto a los resultados electorales lo afianzaba en la posición que se había autoadjudicado. Defensor del Estado de Derecho, freno al avance de las masas, barrera contra los desmanes gorilas. Para este equilibrismo pensaba utilizar, indudablemente, la debilidad del peronismo, representada por los elencos de mentalidad burguesa que habían cobrado auge durante la campaña.
Brillante, ¿no? Lo que dice Cook, yo creo que es impecable, ¿no? La lógica que tenía y cómo lo plantea. No hubo equilibrio, ¿eh? Y finalmente Frondizi va a ser derrocado y trasladado, como sabemos, a la isla Martín García, aquella isla donde habían estado también Irigoyen y Perón, y que pasó a ser en el humor popular la isla YPF, ¿no? Irigoyen, Perón, Frondizi. Ahí cae entonces este gobierno sin pena ni gloria prácticamente, con pena para la gente que tenía ciertas esperanzas democráticas todavía, y gloria para los que se llevaron por delante las instituciones una vez más. Es interesante leer lo que decía La Nación el 28 de marzo del 62, el día del golpe de Estado. Mariano Grondona decía: las Fuerzas Armadas no quieren tomar el poder, pero el país se enfrenta a una situación política que arranca el 18, el día de las elecciones, y que el presidente no puede enfrentar. La crisis del sistema reside en la negativa del presidente a renunciar. Ese es un chiste, ¿no?
Claro. O sea, le tendríamos que pegar risa.
No queremos dar un golpe, pero claro. El tipo no quiere renunciar.
Claro, bueno, así.
¿No? Así no vale, lo tenemos que echar entonces. Y otro inefable también del humor, humor negro en Argentina, es el ingeniero Alzogaray, que decía lo siguiente en torno a la caída de Frondizi.
Es verdad que los pequeños grupos ideológicos y militares de extrema derecha hostigaron constantemente al doctor Frondizi durante su mandato y que hubo muchas amenazas de golpe de Estado de parte de estos grupos. Esto es lo que en la Argentina se conocía como golpismo. Pero también es decididamente cierto que el golpismo solamente no precipitó la caída del doctor Frondizi. Esto fue determinado por una decisión de las Fuerzas Armadas que casi podría denominarse orgánica y que obedecía al temor de que el país estaba siendo arrastrado hacia el totalitarismo. Si las Fuerzas Armadas no tomaban la iniciativa, era inevitable que los grupos golpistas en cualquier momento derrocarían al gobierno. Y en ese caso, la Argentina habría caído eventualmente, a través de una serie de golpes de Estado, en una solución extrema que terminaría quizás en el fidelismo o el comunismo.
Increíble, ¿no? Es extraordinario. El nivel de impunidad, ¿no? Esta gente, hablando de golpismo, el hombre que participa del golpe, ¿no? Que es parte de todo esto, y el peligro del fidelismo.
Claro, es un fidelismo. Golpe anticomunista.
Yo creo que lo mejor que podemos hacer para cerrar es leer los versos de Edmundo Rivero, en un famoso tango escrito en aquel momento.
Y prohibido también.
Prohibido, ¿eh? Un notable tango al que Edmundo Rivero le puso la voz, con la letra de Mario Battistella, que es llamado Bronca, que dice lo siguiente, y con esto vamos a ir cerrando, este tango maravilloso que van a ver qué claridad.
¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos vinimos tan abajo? ¿Qué tapa que nos metió el año 62? ¿Qué tapa? Los ladrones van en coche, Satanás está de farra, y detrás de la fanfarria salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, métale que son pasteles, y así queman los laureles que supimos conseguir.
Por seguir a mi conciencia estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan ganas ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura y el amor a la cultura todo es grupo puro blé. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué tapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra al dolor? Que ni entre hermanos entienden en esta cruel confusión. Que si falta la guita, que si no hay más lealtad, y nuestra conciencia no vale eso más. Pucha, qué bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se fuera es la última consigna, y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra, y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, sírvase que son pasteles, y así queman los laureles que supimos conseguir.
Bueno, estamos llegando al final del programa después de este tango contundente Bronca de Battistella de 1962, hablando de la caída de Frondizi, 29 de marzo de aquel año, un nuevo golpe en la historia argentina. Cualquier parecido con la realidad posterior no es pura coincidencia. Vamos a recordarles el viernes a las 22:15 más o menos, depende del fútbol.
Sí.
Nos volvemos a ver en la pantalla de Canal 7 con Si te he visto no me acuerdo.
Programa más fuerte que el primero, ¿eh?
Sí, este viene con todo también. Sí, seguimos en esa línea, la verdad, sí, sí. Que muy estimulados por ustedes que nos ven y nos escuchan. Siguen en la compañía de la querida amiga Julia Bowland y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por el aire de Nacional.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.